Noches con Jesús, una iglesia subterránea.
Dios los bendiga, qué alegría. Bueno, hermanos, qué alegría tenerlos esta noche en Noches con Jesús. Espero que estén ahí con la familia. Bueno, ¿cuál es la anécdota que tienes para
mí? Yo hoy tengo una anécdota con respecto a la oración. Dice, un grupo de cristianos indios del pueblo de Nagaraja oraban por un terreno para edificar su capilla. Encontrando uno que les pareció conveniente, acudieron al dueño ofreciendo comprarle una parcela, pero el dueño rehusó vender. Los cristianos se reunieron y, en vez de desanimarse o procurar otro terreno, se concentraron en orar a Dios para conseguir aquel terreno que les parecía tan conveniente. 3 meses después, el director de la misión hizo una nueva visita al dueño del terreno con el que tenía cierta amistad, y entre taza de té y taza de té volvió a hacerle la propuesta de la compra. Entonces él le dijo, yo no quiero parcelar el terreno de ningún modo, dijo el hombre. Pero después que usted me habló últimamente, he estado sintiendo cada vez con más intensidad que tenía que cedérselo. Así que le pido que tome del mismo modo todo el espacio que necesita su iglesia y que no me dé ningún pago.
Ah, o sea, le regaló el terreno.
Le regaló, pero no quería parcelarlo.
Sí.
Dijo, yo no siento de ninguna manera hacer parcelas aquí. Yo lo que quiero es todo el terreno. Y como ustedes no me lo pueden pagar todo, pues entonces se lo cedió todo.
Tremendo.
¿Sí? Ni siquiera les cobró la parcela, ya. Sino...
Bueno, hoy voy a hablar de Mateo. ¿Ustedes saben quién era Mateo? No solamente que escribe el Evangelio, según San Mateo, que es el primer Evangelio que uno encuentra en el Nuevo Testamento, sino que antes de ser un discípulo de Cristo, él era un recaudador de impuestos. Era lo que llamaban ellos publicano, uh-huh. En Capernaum, porque él estaba allí en Capernaum, donde el Señor puso su sede, ¿no?
Donde era la casa de
Pedro. La casa de Pedro está en Capernaum, sí. Y ahí era donde el Señor desarrolló la gran parte del ministerio, fue en Galilea, pero su base, su sede, ahora es Bogotá, el ayuntamiento de Bogotá, pero en ese entonces era Capernaum, que era el territorio de Herodes a Antipas, y era odiado por toda la gente, los publicanos, porque además eran corruptos,
sí,
no eran tramposos, cobraban el doble de los impuestos.
Afligían a la gente, pero aparte él era judío y era, siendo judío, se convirtió en enemigo de su propio pueblo, de los de su propio pueblo, por sí. Estar cobrando impuestos, tramposo, afligiéndolos, entonces lo odiaban.
Sí, y mira lo que hace el Señor, ¿no? Escoge un aliado del gobierno y un enemigo del gobierno, porque uno era un guerrillero, por decirlo así, que era se me escapó ahorita el nombre, bueno,
al que le perdonaron.
No, que tiene el celote. Simón, sí. El celote. Ese celote, que es un grupo rebelde opuesto al gobierno, y este Mateo a favor del gobierno, o sea, de Roma. Porque había una guerra ahí, pero lo llama el Señor y lo pone como uno de sus discípulos. Él estaba ahí y era de esa clase alta social, y seguramente no solamente hablaba hebreo, arameo, griego, sino también aún lenguas latinas, es lo que se cree acerca de él. Así que cuando Jesús lo llama y le dice, sígueme, él deja el banco de los tributos y se va detrás de Jesús y lo lleva a su casa, y el Señor es criticado, y el Señor dice, pues los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos, y eso es lo que he venido, a llamar a pecadores al arrepentimiento, y ganó toda esa multitud, y dentro de eso estaba Mateo, que se convirtió en un discípulo y apóstol de Jesucristo. La historia dice que Ireneo, que es uno de los historiadores, dice que él le predicó el evangelio a los hebreos, no solamente allí en Jerusalén, en Israel, sino también, no solo en Palestina, sino en la diáspora, afuera, por todos lados él estaba predicando, porque tenía ese dominio del idioma, por un lado, ¿no? Uh-huh. Dicen que el evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, uh-huh. Y luego lo que dicen algunos es que se escribió en arameo, luego lo pasó al hebreo y luego al griego. Pero el del arameo no aparece en ningún manuscrito, pero sí aparece el del hebreo que está en el Museo de Cesarea. Allá está el Evangelio según San Mateo en hebreo. Eso es, sé que predicó en Etiopía, en Macedonia, bueno, entre los sirios, entre los persas, pero lo que, ¿tú sabes cómo murió él, no?
No.
Bueno, mira, yo les digo cómo murió él, porque aquí lo que les acabo de decir, que él, lo que dice, algunos dicen que él no sufrió, alguien dice, pero los apócrifos de Andrés dicen que fue llevado a los caníbales. Y por 30 días lo tenían encarcelado y le querían sacar los ojos en el día 30. Esa es la historia, según ese evangelio, según esos libros escritos apócrifos. Y dice que en el día 27 Andrés fue y lo liberó. Y que entonces Mateo se devolvió y comenzó a predicar nuevamente entre los caníbales con milagros sorprendentes. Tremendo. Esa es la historia de Mateo. Ahora, ¿cómo murió Mateo? Una de las versiones de la historia es que él murió, fue atado, lo cubrieron con papiros empapados en aceite de delfín, le derramaron azufre, brea, asfalto, y pusieron 12 imágenes de ídolos alrededor de él y le prendieron fuego. Y lo que sucedió fue que las imágenes se derritieron, las 12 imágenes se derritieron y el fuego se extendió y se fue detrás del rey que lo había mandado a matar. Se fue detrás, pero dice la historia que Mateo oró a Dios y se detuvo el fuego y ahí entregó él su espíritu. Esa es la forma en que...
O sea que sí lo quemaron.
Sí lo quemaron, ahí murió y el rey viendo eso se convirtió al Señor. Esa es la historia de Mateo, ya que les compartí una nueva... Esa es la historia que no está en la Biblia, pero que es lo que
registran... Los historiadores bíblicos la registraron.
Los historiadores de la época y padres de la iglesia contaron a sus generaciones. Bueno, entonces vamos a adorar por un momentico.
El que está fatigado, el que tiene sed, que venga Jesús. Él lo dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Necesitado de tu Espíritu, Señor. Si alguno tiene sed,
que venga a ti.
A los sedientos. Fatigado, el que tiene sed, que venga Jesús. Él lo dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Necesitado de tu Espíritu, Señor. Si alguno tiene sed,
que venga a ti.
A los sedientos. mi Jesús.
Dijiste, mi Jesús.
Si alguno tiene sed,
si alguno tiene sed,
que venga a ti.
A ti.
A los sedientos.
Por eso corro a ti,
sacia hoy mi
sed, sacia hoy mi sed,
sacia la Señor,
sacia hoy mi sed. De tu trono viene el río y las fuentes de la roca que es Jesús.
De la roca que es
Jesús. De la roca que es Jesús. Fatigado a tu pozo vengo. Sacia hoy mi sed.
Sacia hoy mi sed.
Sacia hoy mi sed.
Deja que corra en tu interior este río del Espíritu. Sacia, Señor, nuestra sed. Tu espíritu, Señor.
De tu espíritu, Señor.
A tus aguas vengo hoy.
Gracias, Señor Jesús.
Hoy estamos continuando nuestro tema de la oración, o sea, que se hace entre dos o entre tres. Esa oración poderosa para poder alcanzar esas victorias. Oración de acuerdo.
Voy a leerles, porque todo esto comenzó con este texto de Éxodo, que dice que hubo una guerra Amalek atacó a Israel cuando iban en el desierto. Ellos no estaban en guerra con nadie, ellos iban en el desierto hacia la tierra prometida, y estos amalecitas se atravesaron. A veces tenemos, nos atacan sin estar en guerra con nadie, pero Dios pelea por Israel de la siguiente manera. Dice Moisés a Josué: escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, y peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur se subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él la piedra, se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos. Esto es lo que hablamos de orar de acuerdo. Sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo, acabó, derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor le dijo: escribe en un libro que voy a arraer de la memoria a Amalek por haber atacado así a Israel. Y Moisés edificó un altar y lo llamó su nombre: Jehová mi estandarte. Ahora lee, pero entonces venga, le leo un texto que se lo voy a leer en una versión popular, que dice: ¿cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir a 1,000 soldados? ¿Y cómo se explican que 2 soldados hicieran huir a 10,000 si yo no cuidara de ustedes ni les hubiera dado la victoria? Ustedes no habían podido vencerlos. Uh-huh. Tremendo.
Tremendo.
Que era lo que habíamos dicho, que 1,000,000 huiría por 1 y 2 de nosotros haríamos huir a 10,000. O sea que la oración de 2 es 10 veces más poderosa que una oración singular.
Sí.
Todos tenemos oración personal y pues es nuestra comunión con Él, hacemos nuestras peticiones. Pero en tiempos de guerra, difíciles de guerra, es cuando necesitamos tener oración de acuerdo, que alguien ore con nosotros para que podamos derrotar a nuestro enemigo. Y por eso me gusta esa, ¿te gustó la versión? Nunca lo había oído, sí, esa versión, nunca. Que dice: ¿cómo podrá una persona perseguir a 1,000 de ellos? Digo, ¿cómo se explican ustedes que un israelita haga huir a 1,000 soldados? ¿Y cómo explican que 2 soldados israelitas hagan huir a 10,000 si yo no cuidara de ustedes y no ni les hubiera dado la victoria? Ustedes no habían podido vencerlos. O sea, la victoria no la da el Señor. La victoria no la da el Señor. Partamos de ahí. Pero nos dio una herramienta que la aprende uno en este texto de Éxodo 17, que es la oración de acuerdo. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir toda la Biblia en Mateo 18. Mateo 18, para volver a, para encajar en lo que, en el tema e ir adelante.
Desde el verso 18.
Entonces vamos a ir al verso 18 todos.
De cierto. 18, casi me perdí. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Amén. Está muy claro, además que tiene una revelación sobre el atar y desatar, ¿no? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La razón por la que Jesús está allí en medio de ellos. Aquí en esta batalla, como ustedes lo ven, era un pulso por la vida, y Dios le dio la victoria a Moisés en esa batalla. Realmente la batalla, no, yo lo había notado aquí, de esas experiencias, es que la respuesta no está en el gobierno, la respuesta está en nuestras rodillas.
Amén.
En esas batallas de oración de acuerdo, la victoria no está en todo lo que hacemos, está en las rodillas, en orar de acuerdo. Ahora, ¿qué es orar de acuerdo, amor? ¿Qué es orar de acuerdo?
Pues es pedir sobre una misma ruta, una misma cosa, con el corazón dispuesto para clamar sobre el asunto que nos interesa, y no, por ejemplo, unos orando por París, otros por Francia y otros por Bogotá, porque ahí lo que hay es un desorden horrible, ¿sí? Entonces, nosotros regularmente cuando oramos juntos, el uno ora con el entendimiento y el otro le apoya con lengua, en lenguas, y luego toma el otro como esa intercesión, en ese mismo acuerdo y hacia la misma dirección. Sí.
Ahora, eso lo da, ¿por qué es fácil orar de acuerdo? Porque tiene que ser sobre una batalla. O sea, porque una cosa es, oramos que queremos, cambiar el carro porque está viejito el carro. Entonces, de pronto estoy orando y tú estás pensando por allá en otra situación. Pero en guerra, cuando ve Moisés esa batalla, van a morir. Entonces no están los otros orando, ay, que ya llegamos rápido a la tierra prometida, ay, Señor, yo quiero que mi porción tenga río. No, estaban orando todos, Señor, líbranos. Esa se da, la oración de acuerdo, no es para todo el tiempo. Nosotros no oramos todo el tiempo juntos, cada uno ora independiente, pero en las batallas, como la estamos sufriendo los dos, es que podemos unirnos y orar una misma cosa, pedir una misma cosa y creer por una misma cosa, y eso nos ha dado victorias en guerras que no terminan. Ahí las terminamos. Hablamos de restitución hace 8 días, que cuando el diablo ha venido para arrebatar lo nuestro, la oración de acuerdo hace que venga restitución y que trae avivamiento. Uh-huh. ¿Sabes qué? Charles Finney, ¿te acuerdas? Nosotros estuvimos donde comenzó.
En Utica.
En Utica y en Roma, unas pequeñas poblaciones del estado de Nueva York, donde Charles Finney, conocido como el padre de los avivamientos, iba de población en población y eso se encendían fuegos de avivamiento impresionantes. Un día fue a una fábrica, entró, había tenido la noche reunión, pero fue a visitar al dueño de la fábrica y de pronto vio a una joven que estaba tratando de hilar, de enhebrar, y apenas ella vio al predicador, comenzó a temblar hasta que comenzó a llorar, cosas que hemos visto en el avivamiento. Comenzó a llorar y entonces la de al lado comenzó a llorar y luego otro y todo.
Y caían de rodillas en arrepentimiento, sí, y él no había abierto su boca, solamente estaba allí de pie.
Entonces, claro, empezó a extenderse por toda la fábrica y el dueño, muy sabio, dijo, paremos la tarea, ocupemos este día por nuestras almas. Uh-huh. Esa semana se convirtieron 500 de los de la fábrica, se convirtieron y permanecieron porque él tenía un fruto impresionante. Más del 85% permaneció fiel hasta el final, hasta que murieron.
No sé si te acuerdas de el día que entró en el tren. ¿Te acuerdas de esa anécdota?
Sí.
Que solamente se paró en el tren y en el vagón donde él iba la gente comenzó a llorar y lloraban y lloraban y se tiraron al piso en arrepentimiento. Él ni siquiera tenía que abrir su boca, porque era tal la presencia de Dios que traía arrepentimiento. Sí.
Ahora, ¿eso qué tiene que ver con la oración de acuerdo? Lo que la gente no sabe es que él tenía su amigo, su partner de oración, que era un pastor, el pastor Nash, pero le tenían por apodo el padre Nash. Él iba adelante orando, cuando llegaba Charles se unían en oración y había una oración de acuerdo por la población donde iban a predicar. Y clamaban todo el día, toda la noche y al día siguiente. Y cuando llegan a la reunión, el terreno estaba listo, listo. La gente caía por montones a los pies de Cristo. Bueno, se dio un avivamiento, por eso fue llamado el padre de los avivamientos, pero porque tenía un compañero de oración.
Se dice del padre Nash que a veces se le anticipaba a ir a una población y depende que si estuviera muy cerrada o muy difícil el terreno para el evangelio, entonces el padre Nash se encerraba en ayuno y oraba y oraba y oraba y clamaba y gemía, y dicen los historiadores que cuando él salía de la habitación quedaba el vaho, como ese vapor de esa entrega en la intercesión, ahí en las paredes, escurría el vaho de las paredes, eso es como entregar uno el alma en eso, ¿no?
No, y decía otro, decía donde se hospedaban, que él se iba 1 kilómetro al bosque y se oía todo su clamor y decía, o sea, con un clamor de esos, ¿cómo no? Dios no responde, ¿no? pero era el clamor de ellos de acuerdo por avivamiento. No había otra petición y Dios se la estaba dando. Ahora, libra de destrucción. Por ejemplo, cuando Esther, el Mardoqueo, Amán hace un decreto para matar a todos los judíos, ahí no se pone uno a jugar. Ahí necesita, no está uno orando por un ascenso, por un aumento salarial. Ahí todos estaban, los judíos se unieron en la ciudad a clamar.
Dependía de eso su vida,
¿no? Claro, su vida. En esos tres días clamaron, inclusive ayunaron esos tres días y se revirtió. Y lo que sucedió fue que ahora ellos quedaron por arriba y libres de sus enemigos.
Y con derecho a tomar venganza también. O sea,
pudieron.
Mucha gente se convirtió en ese tiempo, sí, de la historia de Esther.
La gente se convirtió viendo el respaldo que tenía el pueblo judío y ya vino a quedar Mardoqueo como segundo en el reino, el pueblo judío en una posición de honra, pero todo se dio por tres días de ese clamor de acuerdo. Ahora, trae liberación, porque el día que matan a Jacobo, que yo lo estuvimos hablando hace 8 días,
sí,
es el primer mártir cristiano de los 12, ¿no? Porque primero muere Esteban, está en el capítulo 7 de Hechos, pero en el capítulo 12 ya se habla de la muerte de Jacobo, y cuando matan a Jacobo, Pedro es también apresado porque Herodes se da cuenta que la gente estaba feliz, hubieran matado.
Complacidos de que acabaran con los cristianos.
Sí, entonces lo meten preso y lo encadenan a 4 soldados, 4 en la puerta y 4 afuera, y estando él ahí dormido, la iglesia oraba por él sin cesar. Es lo que dice la escritura. Ahí una oración de acuerdo. No había otra, sino el Señor guarda a Pedro, lo van a matar mañana. Y toda la noche clamando. Y de pronto viene un ángel, despierta a Pedro y se caen las cadenas y le dice, vístete. Y se abre la puerta y sale Pedro y sale libre. Y ahí va a Cesarea a predicar. Pero no lo pudo matar Herodes porque la iglesia oró de acuerdo. Amén. Eso es el poder de la oración de acuerdo. Pero hoy yo quiero mencionarles algo más, que tenemos unos 15 minutos, que es muy importante. Y quiero hablarles de la oración de acuerdo, pero con el pastor. En este caso, con los pastores. La oración de acuerdo con los pastores. ¿Por qué es tan importante la oración de acuerdo con los pastores? Voy a decirles por qué. O porque es más poderosa. Porque es profética. La oración de acuerdo con los pastores es profética. Cuando uno comienza a orar, uno en el espíritu lo siente y casi le está diciendo, todo está bien, de esta sala van a pasar por la prueba, pero pasarán al otro lado. O sea, viene un sentir profético.
Y también porque hay un manto de autoridad contra las potestades de las tinieblas que el Señor nos ha entregado, porque es el revestimiento que necesitamos para el ministerio. Entonces no solamente viene la palabra profética, pero es como, yo pienso como cuando Ana estuvo en el templo.
Ok, te me adelantaste, estaba, pero sí, vamos a ver. Bueno.
No, dale.
No, dale, sigue, porque ya la tengo acá.
Okay. Ana en el templo y está allí Eli, y ella estaba orando y solamente no se le oía nada, sino que movía su boca, y él la tiene por ebria, porque estaba borracha. Y entonces le dice, digiere tu vino. Y ella le dice, no, señor mío, no me tengas por una mujer ebria, sino que estoy derramando mi alma delante de Jehová. Y entonces ella comienza a orar y bueno, y le cuenta la historia. Y el sacerdote Elí ora por ella. Y le dice que Jehová haga contigo conforme a tu petición. Y ella sale del templo feliz. No estaba embarazada, pero ya sabía, tenía el rema de que Dios ya le había respondido a su oración.
Sí, el asunto de Ana es que ella no podía tener hijos y su marido, el Cana, tenía 2 esposas, Ana y Penina, y Penina le daba hijos, pero Ana no podía tener hijos y Penina se burlaba de ella.
Y en esa época era algo...
Y era una humillación no poder tener hijos en esa época. Entonces ella viene al templo con ofrenda doble, porque el marido le daba más ofrenda a ella, pero fue cuando Elí se acerca. Primero confundido creyendo que estaba ebrio, y segundo, cuando se da cuenta que no, entonces la bendice y ahí el Señor otorga esa petición que hay en tu corazón. Ahí la oración de acuerdo de Ana, que había estado orando, porque aquí lo dice, la escritura que ella inclusive hizo voto al Señor. Pero ahí la oración pastoral fue la que desató. Y ella, apenas ella oyó al sacerdote Elí, al que era el pastor, le vino gozo y se fue en paz. Y efectivamente Dios la visitó y quedó en embarazo y tuvo su hijo, que es Samuel. Dios oye, significa Samuel. Y luego Dios le regala 5 hijos más a ella. Así que
es tremendo.
Una tremendísima victoria por una oración de acuerdo con el líder espiritual.
Ahora tú dirás, y bueno, ¿y yo a qué horas tendré oportunidad de acercarme con la multitud que somos y orar con el pastor? Pero hay muchas formas como lo podemos hacer. Esta es una manera.
Esta ahorita nos manda peticiones.
No, oramos y nos ponemos todos juntos de acuerdo. Y como no sabemos lo que cada uno está pidiendo, pero Dios sí, vamos a clamar para que el Señor sea trayendo esa respuesta y cielos abiertos a nuestra oración, para que venga la bendición que tú necesitas a través también de las redes. Tú puedes pedir oración y nosotros vamos a estar allí contigo en el altar. Cuando nosotros estamos allí en la iglesia, en el altar, teníamos una caja con peticiones de oración. La vamos a restaurar.
Está restaurada en la mesa esta, donde llaman y ponen las peticiones, que las que ustedes hacen entre semana, ahí las ponen y ahí vamos a orar. Esa es la forma de buscar esa oración con el pastor. Uh-huh. El otro caso es Ezequías. Ezequías, un hombre de Dios, un rey de Judá, organiza y bueno, establece la búsqueda de Dios, sí, y el sacerdocio y la adoración, todo.
Estaba todo destruido, sí. No había adoración, no había altar, no había nada. Entonces él restaura el altar y restaura el sacerdocio.
Y viene un ataque de Asiria, Senaquerib. Ustedes han oído hablar de esa historia. Viene a atacar la ciudad. Y entonces Ezequías pues le dice al pueblo que no oiga lo que están diciendo este rey, porque siempre están hablando mal del hombre de Dios, que no oiga. Pero Ezequías hace algo bien importante. Busca al profeta Isaías. Uh-huh. Ese texto, esa historia se encuentra en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, se encuentra en el segundo libro de las Crónicas y se encuentra en el libro de Isaías, porque Dios quería que quedara claro para nosotros. Él busca al profeta para que oren. Ahí es donde es la oración de acuerdo, dice acá: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Estaban orando de acuerdo, pero en este caso estaban orando con el hombre de Dios. Uh-huh. ¿Sí? Y Jehová envía un ángel que destruye, en ese caso, 185,000 de Asiria. En la noche, mientras ellos clamaban, Dios les da la victoria, ¿no? Y entonces el rey se devuelve a su tierra y, entrando en el templo, adorando a su Dios, lo matan a espada sus propios hijos. Uh-huh. O sea, no solo mueren todos los soldados, sino el rey que tenía la intención contra Ezequías. Muere ahí y entonces, perdónenme, muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Jehová y presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¿Pero qué fue lo que él hizo? Él lo que hizo fue orar con el profeta. Bueno, esa es la historia de Ezequías buscando en la oración de acuerdo con el profeta Isaías. Y hay otras historias, el mismo, la historia de David y Abiatar, que fue lo que les hablamos la vez pasada. Los amalecitas los atacaron y les arrebataron todo y quemaron la ciudad. Y los amigos lloraron toda la noche y hablaron de matar a David. Y David se angustia y llama a Abiatar, que es el sacerdote. Mira que aunque él era el rey, como en el caso de Ezequías, aunque era el rey, se apoya en el sacerdote. A nosotros nos han buscado los últimos 3 presidentes para oración. En los momentos más difíciles nos han llamado nosotros. No, 4 presidentes ya nos han llamado para que en el momento que está librando las batallas más duras, nos piden que vayamos y oremos. Una oración de acuerdo es muy, muy importante, aun cuando sea el rey. Pero aquí está, en este caso estaba el rey David llamando a Abiatar, que era el sacerdote.
Es claro cuando el Señor habla de reyes y sacerdotes,
sí,
¿no? La parte espiritual siempre la tenían que llevar los sacerdotes, y ya como la dirección del pueblo y lo que tenía que ver con el quehacer de un rey, pues era lo que tenía que dedicarse.
Sí.
Que mira Urías, ¿cuál fue? Urías, el rey Usías.
Sí, el rey Usías en 2 Crónicas 26 habla que él respaldado por el Señor por 50 años, pero un día se metió al templo para tomar el oficio del sacerdote y le vino lepra a la frente y tuvo que irse a una casa apartada sus dos últimos años de su vida por haber tocado el sacerdocio. Así que en la oración, de acuerdo, ¿por qué digo que es profética? Porque cuando David ora, eso es en 1 Samuel 30, perdóname, yo le busco el texto. Cuando David ora con Abiatar, él pregunta si va a ir, dice, perseguiré a estos merodeadores, los podría alcanzar, y le dijo, síguelos. O sea, ya profetiza el sacerdote, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás los cautivos. Y él se va, y dice la Biblia, y los hirió David aquella noche, aquella mañana, hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino que escaparon solo 400. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado. Todo lo recuperó David. Hubo una palabra profética cuando oraron. Él dijo, sí, ve y los alcanzarás y lo recuperarás todo. Y así sucedió. En el caso del que leíamos ahora, del rey de Josafat, que estamos hablando de, él dice, no entrará, perdón, de Ezequías, yo digo Josafat, es Ezequías. Él le profetiza así. Él le dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará en ella baluarte. O sea, no van a rodearlo, no van a disparar, no van a hacer nada, ¿no? Él le profetiza eso. Por eso Ezequías se acerca al profeta, y él no solamente ora, sino que declara proféticamente que no va a atacar la ciudad, y así sucedió. A David le dice, le dice los alcanzarás, y en el caso de Ana le dice, el Dios de Israel te otorgue tu petición.
Amén.
Así que la oración con los pastores es muy importante. Entonces les digo, niveles de oración: la oración personal, todo el tiempo la tengo y Dios me responde, yo hoy libro mis batallas grandes y pequeñas y Dios me responde, y Pati hace sus oraciones y Dios le responde. Pero en batallas grandes, donde absorbe toda nuestra atención, nos ponemos de acuerdo y oramos dos de acuerdo. Pero yo pienso que cuando es de muchísima aflicción, entonces hacemos una llamada a la iglesia para que el pastor ore por nosotros y la pastora ore por nosotros. A veces lo pueden mandar al mismo WhatsApp de Noches con Jesús cuando es demasiado grave, cuando es demasiado, y ahí me la hacen llegar, o a la iglesia y ellos me la hacen llegar, o la hacen llegar a Patty, y vamos a orar. Esa oración de acuerdo es una oración profética y es poderosa. Esos serían los niveles de oración. Gracias, Padre. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, vamos a orar de común acuerdo. Hablamos primero de la protección.
Señor, oramos porque tú ensanches el territorio de nuestros hermanos, de las ovejitas,
sí,
Señor, que seas trayendo esa bendición, que se puedan abrir nuevos negocios, ideas,
sí,
que no falte sobre ellos esa visión perfecta, esa 2020, porque también es ese año que fue profetizado como el de la visión clara y perfecta, pero por el coronavirus de pronto se perdió esa directriz, pero que este sea el año de la visión perfecta para los negocios, para avanzar, para poder reclamar esas bendiciones, para que tú suplas, Señor,
sí,
en general.
Señor.
Y este es un tiempo donde tú puedes también ayudarnos a dejar de ser cola y a ponernos por cabeza, sí, Padre. Sí. Regálanos la bendición de escuchar de cantidades de empresas nuevas que se están abriendo, sí, y que son de tus hijos y que van a prosperar en el nombre de Cristo Jesús. Que no sean sueños muertos, sino que sean evidentes y reales para este tiempo, en el, sí, nombre, sí, de Jesús.
Ahora, yo sé que algunos tienen que vender una propiedad y no la han podido vender. Quiero que ellos levanten su mano y todos nos unimos a ellos para que ellos puedan vender, que luego vamos a unirnos con tu petición. Pues, Padre, nos ponemos de acuerdo para pedirte, Señor, que se desate la venta que ha estado, oh, detenida, sí, aún de propiedades que no son comerciales, que no se venden tan fácil, pero desata, ordena, desata, decreta la venta. Ahí presentamos nuestras peticiones de la iglesia que está ahora con nosotros en coinonía en estas noches con Jesús. Necesitamos vender, el que necesita vender, aquí estamos en el altar, sí, pidiendo, bacán, Señor, ordena la venta. Esto no es si hay venta, si hay dinero, no hay dinero, si es un producto que no se vende, no, sino que si tú lo decretas, Señor, está esto hecho. Vendrá. En el nombre de, ay, Jesús, gracias, te pedimos que se vendan esas propiedades, sí, que están ahora puestas en venta, Señor, sí, en el nombre de Jesús.
También te pedimos en el por nombre esas de Jesús. Que están allá enredadas y que hay desacuerdo entre todos los herederos. Señor, quita las manos de la codicia y permite que se pueda llegar a un acuerdo y que puedan heredar libremente cada familiar, cada bendición, cada pareja, cada mujer que de pronto se quedó viuda y no le quieren entregar con justicia lo que le pertenece, sí, en heredar, bien, en heredad. Te clamamos para que seas trayendo este tiempo nuevo, que desates esa bendición, esas pensiones que no les han querido pagar.
Pareja que salga, sí, sí, en el nombre de Jesús, ahí están pidiendo las pensiones. Hay unos que le faltan unas semanas, que Dios haga un milagro, se las sume, que le dé una salida, pero que tengan su pensión. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, dales esta bendición. Hay compras, hay gente que entonces ya no está vendiendo ni lo que necesita comprar, pero yo te pido que tú bendigas esa compra, que tú la dirijas, y tú les entregues bueno territorio, bueno, porque tú nos das cosas buenas a los que se lo pidan, le darás cosas buenas. Hay unos que están buscando su casita, su propiedad de vivienda, y tú has dicho cosas buenas. Hay uno de ustedes que está comprando algo que está así feito y le parece que es una bendición. No, reprende eso. Dios tiene cosas buenas, en el nombre, gracias, de Jesús. Dales cosas buenas. El que está comprando su auto, cosas buenas. El que está comprando su traje, el que está, no sé, comprando su negocio, dales cosas buenas, porque te las estamos pidiendo y te las estamos pidiendo de común acuerdo, en el nombre de Jesús.
Mujeres, Señor, que están clamando por sus hijitos, que no han podido quedar embarazadas, que hasta el momento son estériles como Ana, te rogamos ahora, Señor, que seas tú respondiendo a ese clamor, a esa oración para esta mujer, para su esposo, que también pues quites esa aflicción y que pronto ellos puedan estar disfrutando y llevando noticias al templo de que están embarazados y de que tú respondiste en estas noches con Jesús.
Cosecha de hijos, Señor. Que en el parque ya estén ahí con su barriguita, así sea de un mes, de días, ahí está en el parque ya, porque va a haber parque. Pero debemos que lleguen esas barriguitas. Ya muchos bebés del avivamiento en este tiempo.
Yo te clamo, Señor, por las familias que tal vez están por causa de la estrechez, de convivir todos los días allí en pequeños lugares o en grandes lugares, y que se están deshaciendo, que hay palabras allí de divorcio, de abandono. Nosotros las anulamos en el nombre de Jesús y declaramos que lo que tú uniste, el hombre no lo pueda separar, que no se acaben los matrimonios, Señor. Tú instituiste la familia y decidiste bendecirnos a nosotros, tus hijos, a través de la familia y con nuestra familia. Padre, por favor, que no queden esos niños en abandono, que no queden en ese desierto, que no saben para dónde coger, donde se sienten culpables. Por favor, Señor, no permitas que los matrimonios y que las familias se acaben, sino únelos en amor, que haya ese espíritu de perdón, y enviamos ese espíritu de sanidad también para que se restauren completamente los hogares,
sí, Padre,
en tu nombre.
Y Señor, te pido por los hijos que están perdiéndose. Señora, pon espinos en sus amistades, Padre, que no les convienen, que sus relaciones, Padre, se rompan, que no puedan hablar el mismo idioma. Pon ahí un Babel, como que hablaran diferente idioma y no haya comunión entre ellos, comunión entre ellos, y que ellos, por el contrario, la encuentren en el hogar y sí, lo encuentren, sí, en la iglesia.
Sí, Señor, Padre.
Te lo ruego, atráelos al redil, tráelos, Señor, a tu templo. Aquí pastoreales, Señor, en el nombre
de Cristo Jesús.
En el nombre de Jesús. Oramos ahora por los que están enfermos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, atamos el espíritu de enfermedad y te mandamos al fuera en el nombre de Jesús. Y te pido, trae sanidad allí en la piel, alergias, que es un tormento, también una llaga que no se cura, que no se cierra. Sánala, Señor, en el nombre de Jesús. Sorprende. Yo esa llaga que no se cierra, de aquí al domingo estará cerrada completamente, sobrenaturalmente estará allí rosadito, ya completamente sellado. Gracias, Señor.
Gracias.
Esas infecciones echamos fuera, enfermedades, todo lo que está trayendo el COVID se va fuera. En el nombre de Jesús, que pasen al otro lado sin síntomas, que pasen al otro lado sin secuelas, sin aflicción, se va fuera el espíritu de muerte, se va fuera de los hogares del avivamiento. Sal de allí en el nombre de Jesús.
Espíritu de muerte, de enfermedad, de amenaza de muerte, lo sacamos y lo echamos fuera. Te prohibimos que actúes sobre la iglesia, sobre nuestras ovejitas, sobre los hermanos que están allí congregados, reunidos, sí, con nosotros. Devuélvele, Señor, las fuerzas al que está, Padre, cansado, Señor.
Sí,
devuélvele, Señor, el ánimo y la salud a los que la han perdido, Padre, sí, por favor. Sana corazones que han perdido a sus familiares por causa de este COVID. Señor, por favor, restituye, restaura, sana, sí, libera. Tú dices en tu palabra que tú nos sacarás del hoyo. Señor, por favor, ahora toda persona que se siente allá metida como entre ese hoyo que no encuentra salida, Señor, yo te ruego que ahora mismo tú seas enviando esa salvación a ellos, esa cuerda para que puedan subir de ese hoyo en el que se encuentran. Sí, en el nombre de Cristo Jesús.
Gracias, Señor. Y te pido que generes con noches con Jesús unidad en la familia.
Sí, Señor.
Contigo, con nosotros como sus pastores, y con la iglesia ellos, y entre ellos, Señor. Que sea un disfrute ver esa familia unida a ti, unida entre ellos, unida con nosotros como sus pastores y con la iglesia. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Crea ese lazo de unidad, de familiaridad y de cercanía, Señor, en el nombre, Señor, de Jesús.
En el nombre
te de pedimos Jesús, por las noches con Jesús.
Oh, sí.
Que más familias se unan, pero sobre todo que tú nos des palabra, la medicina que necesita cada familia de la iglesia, que necesitan tus hijos, que tú nos des la palabra de consuelo,
sí,
y nos, Padre, dirijas en los temas que van a bendecir y guiar a la familia en el camino, Señor, que las afirmen y nada les saque del camino hasta completar su carrera en esta tierra. Te lo ruego en el nombre de Jesús.
Gracias.
Gracias por regalarnos esta noche de familia alrededor tuyo, Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias
por enviar tu buen espíritu, que es quien nos enseña, nos instruye y nos pastorea.
Gracias,
en el nombre, Padre, de Jesús.
En el nombre de,
gracias,
Jesús,
Señor.
Amén
y amén.
Aleluya. Dios los bendiga. Gracias por este tiempo maravilloso y esperamos poder seguir viéndonos en Noches con Jesús.
Bendiciones.
Con Jesús, una iglesia subterránea.